Hola, muy buenas. El PSC, el Partit dels Socialistes de Catalunya, consiguió este pasado domingo, por primera vez en democracia, ganar unas elecciones autonómicas catalanas, tanto en votos como en escaños.
Los y las catalanas han decidido que corresponde a mi formación política, al PSC, liderar esta nueva etapa. Y yo les anuncio que asumo esta responsabilidad y que, por consiguiente, en el mismo momento en que se haya constituido la mesa del nuevo Parlamento y haya un presidente o una presidenta, manifestaré mi voluntad de concurrir, de presentar mi candidatura para presidir la Generalitat de Cataluña.
Con 42 escaños, Salvador Illa, quien estábamos escuchando, podría ser president de la Generalitat si suman los 6 de los comuns y los 20 que ha mantenido Esquerra Republicana tras un gran fracaso electoral. Pero, ¿qué tan fácil puede ser esto? Quizás no tanto, porque hasta Carles Puigdemont, con los 35 diputados que ha conseguido Junts, quiere presentarse también a la investidura.
Creiem que hi ha opcions de poder anar a la investidura i, per tant, anunciar la meva intenció de presentar la meva candidatura a la presidència de la Generalitat en el debat d'investidura.
Os habla Adrián Caballero, esto es Simple Política y esta semana junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ordiz queremos hacer un análisis de los nuestros, de estas elecciones catalanas y sobre todo de los escenarios futuros. Ya sabéis, con nuestro formato habitual empezaremos con los datos, resultados del domingo, posibles pactos, datos curiosos y qué debemos tener controlado. Seguiremos con los políticos porque las matemáticas nos dicen unas cosas, pero ¿qué están diciendo los partidos políticos y los líderes sobre los pactos? ¿Es posible una repetición electoral? Y seguiremos con los ciudadanos, porque queremos saber qué dicen los catalanes también sobre estos pactos, cuál es el presidente favorito para los votantes de cada partido. Y saltaremos a Bruselas, donde le preguntaremos a Emilio Ruiz por cómo se han vivido estas elecciones en la capital europea. Terminaremos con qué dicen los que saben. Le queremos preguntar a politólogos catalanes cómo han visto las elecciones y cómo ven el futuro. Todo esto y más en este episodio de una hora que hacemos con la ayuda de todos nuestros mecenas y en el que tratamos de que al final acabes diciendo eso de ahora lo entiendo. Con todo presentado, comenzamos. Lidia Núñez, Francisco Javier Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy
¿qué tal?
Bien.
Se te echaba de menos, Lidia, la semana pasada lo decíamos, ¿eh?
Sí, lo he notado, ¿eh? Se me ha hecho como muy largo el volver a grabar hoy. Sí.
Bueno, ya estamos aquí sobre todo de resaca electoral. Lo decíamos en la introducción, hace 5 días, este pasado domingo. Los resultados quizá no tan extraños o no abren tantas puertas como pensábamos, ya que la victoria de Salvador Illa deja esos 68 escaños para la izquierda, no tanto para el independentismo, pero vamos a repasar todo esto en este episodio y precisamente empecemos por los resultados, empecemos por lo que dicen los datos y te pregunto precisamente a ti, Lidia, esto, ¿qué nos dicen los datos que podemos leer de esa jornada electoral del domingo?
Bueno, pues antes de entrar en materia, que hoy tenemos mucho que analizar, voy a hacer un repaso general de los resultados del domingo para tener un poco en mente lo que ocurrió. La verdad es que, como decías, sí que ha habido bastantes cambios en cuanto a la configuración del Parlamento, pero eso no sabemos si necesariamente va a implicar entonces un cambio de gobierno. De eso hablará mejor Fran, pero bueno. Si miramos a los resultados a nivel general, tenemos una clara subida del PSC, como decías, que fue el partido más votado, ya lo fue también en 2021, pero tras este domingo el partido liderado por Illa ha sumado 9 escaños más a su bancada, llegado a los 42 asientos en el Parlamento. La segunda fuerza sí que ha cambiado, ya que Esquerra era quien ostentaba esta posición y ha tenido uno de sus peores resultados, siendo de las formaciones peor paradas en la noche, pasando de 33 a 20 escaños y perdiendo casi 200.000 votos. Esta segunda posición, por tanto, ha sido ocupada por Junts, el partido liderado por un Puigdemont que aún está en el extranjero, que ha logrado subir pasando de 32 a 35 escaños. Entonces, estas serían las 3 fuerzas mayoritarias, así que vamos con aquellas un poco más pequeñas. Aunque bueno, son más pequeñas, pero algunas han ido a más, como ha sido el Partido Popular, que ha multiplicado por 5 su fuerza, pasando de 3 diputados que tenían en 2021 a 15 después de este domingo. Parte del crecimiento se explicaría por la absorción del voto de Ciudadanos, partido que desaparece tras estos comicios, pero aún así podríamos pensar, ha absorbido aún más de lo que de los votantes que tuvo Ciudadanos en 2021. Vox sí que se ha mantenido en esos 11 escaños que ya tenía, después de las bajadas que sí que se les daban en algunas encuestas, siempre el voto a la extrema derecha a veces está un poco oculto, así que al final se han mantenido. Y luego ya tenemos a la CUP con una tendencia a la baja, reduciendo casi a la mitad su apoyo electoral, que supone tener actualmente 4 asientos respecto a los 9 de 2021, y también la bajada para los comunes Sumar, que se desinflan pasando a 6 escaños, que son 2 menos de los que tenían hasta ahora. Y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos la llegada de Alianza Catalana, la formación independentista de extrema derecha, que irrumpe en el Parlament con 2 escaños y 118.000 votos.
Con estas cifras me adelantaba tanto en la introducción como lo que decía justo antes de preguntarte. Una de las cosas que ya hemos dicho, ¿no?, es que Salvadorilla, si sumase a los comuns y Esquerra Republicana, sumaría 68 escaños, que es justo la mayoría absoluta. Sí que, Lidia, no sé si por el otro lado podemos hablar de que se han nivelado los bloques, pero yo creo más importante, Lidia, es saber en la política catalana qué quiere decir esto de los bloques, qué bloques podemos dibujar con estos resultados.
Bueno, pues en Cataluña siempre tenemos que tener en cuenta el doble eje a la hora de agrupar a las formaciones, ya que no podemos ubicar a los partidos en base a si son de derechas o de izquierdas, como estamos acostumbrados en el resto de comunidades autónomas o a nivel nacional, sino que además que hay que incorporar, por supuesto, el eje territorial, donde entran las posturas independentistas o no, o cómo deben asumirse las competencias y demás. En lo que respecta a la fuerza independentista, este bloque sí que ha perdido fuerza, ya que ahora mismo pues no les da los números cuando sí que les daban en 2021. Yo en este momento hasta estas elecciones este bloque, que lo conformarían Esquerra, Junts y la CUP, sumaban el 47,3% del voto, que se traducía en 74 diputados y que por tanto superaban esa barrera de 68 escaños para la mayoría. Tras el domingo, las fuerzas independentistas suman el 43% del voto, que bueno, es una bajada, pero puede parecer que no lo es tanto, pero esto se traduce en 61 escaños, por lo que no logran alcanzar la mayoría. Y además aquí ahora no solo estoy contando con Esquerra, Junts y la CUP, sino que añado también Alianza Catalana, lo que además hace aún más complejo, ¿no?, que se pongan de acuerdo entre todos ellos. Por lo tanto, las fuerzas independentistas han perdido fuelle, pero bueno, veremos a ver qué puede pasar y que lo explicaremos mejor más adelante. Aunque también podemos ver si los bloques han quedado nivelados a nivel ideológico. La derecha en general ha ganado fuerza respecto a las anteriores elecciones. En 2021, Ciudadanos, PP y Vox aglutinaban el 17% del voto con 20 escaños, y ahora PP, Vox y Alianza Catalana agrupan el 23% del electorado, alcanzando los 28 escaños. Es evidente que en lo territorial pues no cabe el entendimiento entre estos partidos, pero en lo ideológico comparten bastante. Y luego, por otro lado, tenemos a la izquierda, que podríamos agrupar ahí a la CUP, los comunes, Esquerra, y que han perdido bastante fuerza todos ellos, pero que quedan ligeramente compensados un poco, ¿no?, por el ascenso del PSC. Pero aún así, el conjunto de estas fuerzas han perdido 6 puntos de porcentaje de voto, pasando del 57 al 51% y de 83 a 72 escaños. En general, Cataluña es uno de los parlamentos donde mayor fuerza tenía la izquierda en comparación al resto de partidos. Y de nuevo, pues es complicado unir por izquierdas o derechas, pero estos son los datos. Y bueno, no he mencionado a Junts porque el posicionamiento territorial es claro, pero en lo ideológico, pues bueno, es más complicado de ubicar, pero bueno, sea como sea, pues ha crecido.
La vuelta o no de Convergència, veremos exactamente cómo navega este partido. Evidentemente todavía no sabemos si con repetición o no electoral, pero sea como sea, estos son los resultados a nivel catalán. Hemos visto esos bloques de izquierda-derecha y también a nivel nacional, y que las sumas al final dan para lo que dan. Pero vamos a ver si, además de los cambios que se han producido en el propio Parlament, podemos ver algún cambio a nivel territorial o a nivel de las 4 circunscripciones. ¿Qué nos puedes decir, Lidia, sobre los resultados a nivel provincias?
Bueno, pues la verdad es que podemos dividir las 4 provincias en dos. De un lado tenemos a Barcelona y a Tarragona, donde la fuerza mayoritaria ha sido el PSC de Illa, Por un lado tenemos a Barcelona, donde la primera fuerza fue efectivamente el PSC ya en 2021, pero en Tarragona le ha arrebatado este primer puesto a Esquerra, que logró ser el partido con más votos en la provincia en las anteriores elecciones, y ahora pasa a ser el tercero más votado, ya que Junts ha sido quien la segunda fuerza. Así que bueno, aquí el batacazo de Esquerra ha sido mayor. También en Tarragona, la ventaja del PSC respecto a Junts ha sido bastante más ajustada, con el 25,4% del voto para el PSC y el 21% para Junts, mientras que en Barcelona, pues el Partido Socialista tiene una victoria bastante más holgada con el 29% del voto y Junts a 10 puntos con el 19% como segunda fuerza. Tanto en Girona como en Lleida, Junts ha sido la primera fuerza con el 34 y el 30% del voto respectivamente, con un asentamiento a lo largo de todo el territorio. Para que me entendáis, pues se ve todo azul cuando miramos a estas provincias, apenas hay como variabilidad. En ambas provincias el PSC ha adelantado a Esquerra, que en 2021 fue segunda fuerza y queda ahora relegada al tercer puesto. Y bueno, ya sobre la subida del Partido Popular, se ha producido esencialmente en Barcelona, donde ha pasado de tener de 3 a 11 escaños y ha obtenido otros dos en Tarragona, donde antes no tenía ninguno, y otro en Lleida, que tampoco tenía. Y sobre Alianza Catalana, ha entrado en las dos provincias tradicionalmente más independentistas, que son Girona y Lleida, y ha obtenido un escaño en cada uno.
Esa entrada de Alianza Catalana, que en principio va a ser pírrica, en tanto que no tendrá una incidencia en la formación de gobierno, pero que sí que puede ser, sobre todo, muy sonada o que haya mucho ruido, que provoque mucho ruido y que veremos cómo evoluciona en una legislatura que no sabemos lo larga o lo corta que va a ser, y esto depende de lo que digan precisamente los líderes políticos y cada uno de los partidos. Fran, es verdad que las cosas están cambiando casi hora a hora, ¿no? O minuto a minuto, pero ahora mismo, ¿cuál es la situación que podemos dibujar y que tengamos en cuenta, que luego lo hablaremos evidentemente con Emilio Ortiz, que va a coincidir con una precampaña y ya casi campaña por las europeas? Pero cuéntanos, Frank, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Sí, tú bien has dicho, hasta el 9 de junio, pues poquita cosa clara, poco cosas en claro vamos a sacar, ¿no? Y de momento, por los mensajes de los partidos políticos catalanes, pues nos llevan a pensar que el acuerdo, si es que lo acaba viendo, pues será una cosa que se cueza a fuego lento, ¿no? Sin estridencias, sin prisas, ¿no? Una cosa muy, muy, muy pausada, ¿no? Si bien es cierto que Esquerra ya le ha dicho a Puigdemont que no le hará el juego y que se irá a la oposición, la marcha de Aragonés y la probable, si es que alguna vez lo ha dejado, toma de mando de Junqueras del partido, que ahora analizaremos que no es del todo así, tal y como lo expresó este martes en una carta que ha enviado a la militancia, deja las cosas en el aire de un posible pacto con el PSC o que al menos dejen gobernar ahí en minoría. De momento, Esquerra ya ha dicho que no quieren Cataluña gobernada desde Madrid, motivo por el cual, al menos a día de hoy, habrían cerrado la puerta a un acuerdo con el PSC. Vamos a hablar de la carta de Junqueras, porque esta carta, en principio, mostraba su disposición a seguir al frente de Esquerra Republicana. Aunque quizá viendo cómo ha acabado todo, la carta era más una pregunta a las bases del estilo: oye, ¿puedo seguir? ¿Debo seguir? ¿No? Porque un día después Junqueras anunció que dejó la presidencia del partido, de que dejaría la presidencia del partido después de las elecciones europeas. Y por su parte, Marta Rubira, desplazada en Suiza, anunció que no se presentará como secretaria general de cara al Congreso del partido, que lo tienen previsto para noviembre. Por lo tanto, ahora mismo en Esquerra no saben bien, o al menos a nivel de público, no saben bien qué hacer, ¿no? Recordemos que el acuerdo entre PSC, Esquerra y Comunes, la reedición del famoso tripartit, es la única suma viable que han dejado los resultados del 12M. Si descartamos, eso sí, un posible acuerdo entre PSC y Junts, la sociovergencia de toda la vida, renovada, ¿no? Que desde el PP pues casi dan por hecho, ¿no? Así lo expresó este martes Alberto Núñez Feijóo, que cree que Sánchez e Illa dejarán gobernar a Puigdemont para completar lo que llaman la reconciliación de Cataluña. Feijóo además dice que Puigdemont tendría un pacto con Sánchez que se daría a conocer después de las europeas, que, como bien sabéis, se celebrarán el 9 de junio. Y recordemos además que el Parlamento, si no voy equivocado, y corregirme si es así, se constituiría el 7 de junio, y el primer intento de investidura pues podría ser a finales de ese mes.
Déjame que te corrija, porque aquí hay una polémica con esta fecha y es muy importante. Este lunes día 20 es festivo en Barcelona y como el estatut habla de días laborables, ojo porque a lo mejor nos vamos al lunes 10 de junio, es decir, que las europeas ya después habrían pasado, y el lunes 10 de junio a las 8 de la mañana nos podríamos estar despertando con un pacto que, oh sorpresa, se ha cocinado esa noche, que evidentemente sería un pacto, no sabemos entre quién, hablo en hipotético, pero que es muy importante el apunte, ¿eh? Se está discutiendo todavía, sí, sí. ¿Qué interpretamos? Porque es un festivo en Barcelona, y ahora corregidme, Barcelona, en este caso tú, Fran, uh-huh, no en Cataluña. Por tanto, claro, el estatut, cuando habla de días laborables, ¿a qué días laborables se refiere? ¿A la capital no catalana donde está el Parlament? Sí. Claro, es decir, es una claro discusión. Es súper friki, pero para mí me parece muy interesante. Sí.
Hombre, es la segunda Pascua, es Pentecostés. No sé si en el resto de Cataluña también es fiesta. Esto ahora me coges a pie cambiado.
Pero lo digo, es que es una cosa tan friki, pero que puede cambiar absolutamente lo de los pactos, que por eso lo dejo aquí, Fran. No te quería interrumpir, pero es que me parece a la par friki como importante.
Sí, sí. Bueno, veremos. Por su parte, Carles Puigdemont ya le ha dicho al PSC, pues poco más, que le deje gobernar y que se presentará él a la investidura. Sumaría 59 escaños junto, pues hipotéticamente, a Esquerra y la CUP, que da por hecho que le darían su apoyo, y saldría investido por mayoría simple, eso sí, si el PSC se abstiene, claro. Es decir, le está pidiendo al PSC que le invista de manera indirecta. En este sentido, Junts dice que no quiere los dos escaños conseguidos por la ultraderecha independentista de Alianza Catalana, tampoco les haría falta. Uno de los escollos, pues, que también podría impedir que Esquerra y la CUP dieran sus votos para investir a Puigdemont. Bueno, el expresidente, no obstante, comentó el otro día que los acuerdos con Sánchez en Madrid no están en peligro si ya amarra un acuerdo con Comuns y Esquerra, cosa que respetaría, pero que sí se le retiraría ese apoyo a Sánchez en Madrid si Vox y el PP entran en juego, tal y como pasó en el Ayuntamiento de Barcelona el año pasado, donde el PP permitió investir al socialista Jaume Collboni como alcalde con el beneplácito del PP, arrebatando casi en el último minuto la vara de mando al convergente Xavier Trias.
Pues sí, en una jugada que de las míticas de estos últimos, que fue además en las últimas horas, últimos minutos. Pero oye, Fran, estás poniendo sobre la mesa todo el rato al Partido Socialista, estás poniendo sobre la mesa todo el rato al PSC, que en realidad Salvador Illa es casi el único que tiene la posibilidad real de formar un gobierno. ¿Qué dicen desde el PSC?
Mira, desde el PSC, por su parte, no descartan gobernar en solitario. Así lo ha expresado este miércoles, lo expresó el propio Illa, y también el martes esta semana la número 2 de Illa en las listas y jefa del equipo negociador, Alicia Romero, que ha dicho que no cederá la presidencia de la Generalitat a Puigdemont. También comentó Romero que no tenía en mente ceder la presidencia, al menos de momento, del Parlament a Esquerra a cambio de que invistan a Illa, tal y como se está comentando en las últimas horas en los mentideros políticos, ¿no? Sea como sea, el portazo de los republicanos a Puigdemont dejan a Illa como el mejor posicionado para ser investido presidente. Con todo y con ello, Esquerra necesita reponerse del palo del 12M y, para ganar tiempo, pues digamos que está lanzando mensajes apuntando a una sociovergencia, aunque tiene claro, eso sí, que quien apoyó dos presupuestos de la Generalitat recientemente fue Salvador Illa, del PSC, y que Junts salió del gobierno y no dio apoyo de las cuentas de Aragonés. Y esto a la larga pues puede ser determinante para que los republicanos se puedan decidir. Sin ir más lejos, este martes, esto es importante, Joan Tardà, histórico dirigente de Esquerra y ex portavoz de Esquerra en el Congreso, comentó en el Café de Ideas de Gemma Nierga en Radio Televisión Española que Esquerra no debe poner obstáculos para investir a ella, con quien cree que los republicanos se tienen que entender. Hay que decir que Tardà forma parte de una de las almas de Esquerra, la que prioriza el eje izquierda-derecha por delante del eje nacional. El debate entre estas dos almas de Esquerra será duro las próximas semanas para ver si se impone ese sector del partido que daría la presidencia a ella por una cuestión ideológica, o bien el que bloquearía la situación o incluso daría apoyo a Puigdemont. Habrá que ver cómo queda este debate, ¿no? Por su parte, los comunes están abogando por el tripartito desde el minuto cero. Los de Jessica Albiach piden a ella que no llegue a un acuerdo con Junts y acusan a Puigdemont de querer una repetición electoral, que a día de hoy yo diría que no interesaría a nadie. Los comunes quieren un acuerdo progresista que, sin embargo, no tiene por qué significar la reedición del tripartite, es decir, que ellos entren en el gobierno, abriendo la posibilidad que puedan dar su apoyo a la investidura de ella y estudiar fórmulas, ¿no?, para garantizar la estabilidad de este gobierno. También descartan acuerdos donde haya el PP, en referencia a la jugada en el Ayuntamiento de Barcelona, donde votaron junto con los populares a Collboni como alcalde.
Bueno, eso luego discutimos si a nadie le interesa la repetición electoral, porque yo creo que llegados a este punto siempre hay alguien al que le interesa volver a tirar los dados. Sea como sea, hemos puesto sobre la mesa las posiciones que ahora mismo tienen los diferentes partidos políticos. Y Lidia, que tenemos esta sección de qué dicen los ciudadanos, es verdad que ya han hablado, es verdad que ya hemos comentado los resultados electorales, pero de cara a posibles negociaciones, a un posible pacto, a saber quién preside la Generalitat, ¿qué opinan los votantes sobre estos posibles pactos?
Bueno, pues en anteriores episodios ya adelantamos que a nivel general la preferencia de los votantes catalanes era casi a partes iguales por una coalición Esquerra-Junts como de una coalición PSC-Esquerra, según el barómetro de 40dB. Pero lo interesante es ver pues, qué opinan los votantes de cada partido y cómo desatisfechos pueden estar pues, según los movimientos que den ahora. Si comenzamos por los votantes del PSC, estos son los que tienen una preferencia más clara y es que sería su opción favorita una coalición con Esquerra, preferida por el 58% de los votantes socialistas. Ahora mismo no sería del todo viable o no sería la más fácil, pero bueno, es la que está, sería la más la que más preferiría. El siguiente porcentaje con mayor apoyo sería aquellos que en un 23% querrían que hubiera una unión entre el PSC y el PP. Una combinación cuanto menos curiosa, pero bueno, como decía Fran, no es del todo descabellada, pero que la apoya el 68% de los votantes del Partido Popular, siendo su favorita. Entre los votantes de Junts, por ejemplo, pues no cabe duda, ya que el 85% querría que la coalición de gobierno fuese de Junts y Esquerra. Ya hemos mencionado además que ya hemos mencionado muchas veces el marcado perfil independentista del votante de Junts, que prima este eje ante todo lo demás, así que sería pues lo más normal que opten por esta opción. Y en Esquerra, sin embargo, que podría ser la fuerza clave, hay bastante división. El 57% querría una coalición con Junts, pero hay otro 30% que optaría por pactar con el PSC, por lo que hay más inclinación independentista que ideológica. Como he dicho, en el PP lo que más apoyan es la unión con el PSC, al igual que en Vox, donde preferirían esta opción en un 52% frente a un 30% que no lo tiene claro. Por su parte, los votantes de los comunes optarían en un 66% por una coalición Esquerra-PSC, probablemente porque entienden que dentro de este PAC o de esta coalición pues incluye también a su partido de alguna manera, pero aún así hay un 26% que no lo tiene tan claro.
Me ha hecho gracia esto último, lo de los comunes. Dicen, bueno, que gobierne Esquerra-PSC porque algo nos va a caer, nos va a caer alguna consellería. Eso ha sido divertido. Pero sea como sea, hemos puesto sobre la mesa la parte, o sea, los datos, evidentemente, los resultados, las últimas posiciones de los partidos, que como decimos, le preguntaremos ahora a Emilio, pero que es verdad que la campaña de las europeas puede paralizarlo todo, por lo menos pausarlo. Y hemos visto también a los ciudadanos que, o a los votantes de cada partido, que tienen sus propias preferencias. Como siempre, Fran, Lidia, os pido un poquito de análisis y en este caso yo creo que... A ver, hay una pregunta clara, que es qué futuro vaticináis, pero otra que también incluso ha sido titular de editoriales esta semana, empiezo contigo, Fran, y es si se ha muerto el Prusés y sobre todo qué futuro vaticinas. Claro, es que esto, recuerdo, me parece que era una editorial, no sé si del Mundo, del País, que vi el lunes, y más editoriales que han llevado esto, sí, además de columnas de opinión, pero me refiero, no sé, o a lo mejor no tiene sentido hablar de si se ha muerto o no y simplemente hablar de qué puede pasar.
Claro, a ver, entender que se ha muerto el Prusés como que dejan de haber independentistas en Cataluña, obviamente no, ¿no? Esto es una opción política democrática muy legítima, ¿no? Otra cosa es que se haya muerto esta manera de hacer política que nos ha llevado en la última década pues a unos extremos y insospechados, ¿no? De tensión en Cataluña, ¿no? Yo creo que el Prusés ya lleva muerto tiempo. Quizá estas elecciones lo han acabado de enterrar. Se ha visto claramente que la ciudadanía, pues, bajo mi punto de vista, ha querido decirle a los políticos que basta ya de este juego, vamos a hacer política, vamos a entendernos entre bloques, ¿no? Esta es mi, a lo mejor quizás lo que quiero, ¿no? Pero es mi análisis. Yo creo que sí, que el Prusés quizá pues ya es pasado, ¿no? Y desde el independentismo yo creo que se está empezando a hacer ya mucha autocrítica en este sentido, ¿no? Y de que ven que bueno, que esto es una partida pasada y que hay que mirar al futuro. Eso no quiere decir que no dejen de haber independentistas, que es una opción, como digo, totalmente legítima, democrática y que no hay ningún problema. O sea, de eso se trata, de entendernos todos, ¿no?
Sí, la verdad que el procés como tal, en cuanto a número de votantes, bueno, es que incluso Esquerra Republicana, antes del procés, cuando tenía malos resultados electorales, eso no quería decir que no hubiese votantes independentistas, porque siempre ha sido la referencia hasta la llegada de esa convergencia que luego que se acaba convirtiendo en Junts. No sé, Lidia, tú no sé si decirte si te mojas por una repetición electoral, por un gobierno de illa. Además, como siempre, ya sabes que cuando hablamos de la política catalana también nos gusta verlo desde fuera, y no sé qué lectura se hace desde, bueno, te comías desde Madrid, parece que lo digo así como muy, ¿sabes? Como muy rimbombante, pero no sé qué, cómo se ve desde fuera.
Sí, bueno, yo creo que al final, bueno, mi sensación el domingo fue, la palabra que me venía a la cabeza era bloqueo, ¿no? O sea, en el sentido de que no se veía un resultado claro. Además, sí que es cierto que fue variando mucho a lo largo que avanzaba el escrutinio, porque hubo un momento que estaba como más claro y según avanzaba el porcentaje, como era como cada vez más complicado poder augurar un resultado o unos pactos claros. Yo creo que mi sensación es que efectivamente, por lo que habéis comentado y lo que he podido leer, Esquerra sí que va a dar un paso al lado porque tiene pues un lío montado muy grande y entonces necesita que eso se resuelva de alguna manera. Y yo creo que eso va a dar paso a que sean PSC y Junts los que tengan la voz cantante. No sé muy bien en qué dirección del todo, pero irá por ahí. Y luego lo que me da curiosidad es cómo puede interferir también todos los pactos que hay en el Congreso de los Diputados, ¿no? Al final, una cosa depende de la otra y sí que veo capaz, sobre todo a Junts, de forzar más la máquina y de decir te doy esto, pero entonces tú dame lo otro aquí. Entonces, bueno, no sé, creo que al final, como decís, no beneficia del todo a nadie. Yo estoy ahí una repetición electoral, así que yo creo que les va a tocar ponerse de acuerdo y esa es mi sensación.
Oye, esto me hace que antes de despediros os quiero hacer una pregunta de sí o no muy rápida. A los dos la misma, ¿eh? Pero, Fran, ¿tú ves a Sánchez diciéndole ahí ya apártate para que Puigdemont le salve la legislatura? ¿Sí o
No lo
no,
veo,
No nos
pero
enrollemos, ¿sí o no?
no, no lo veo, pero.
¡Ojo!
No lo veo, sería un
No lo veo,
suicidio,
pero en
sería un
el próximo
suicidio
episodio
absoluto.
explicas el pero, ¿no? En el próximo episodio
Sería
ya.
un suicidio, yo creo, hombre, sería, hombre, a ver, yo creo que sería generaría pérdida de apoyo en Cataluña al PSC impresionante, creo yo, vaya. Yo creo que ahora mismo no está en esas coordenadas, vaya, creo, o quiero creer, no sé.
Lidia, por la cara que pones, creo que lo mismo, ¿no?
Sí, yo creo que sería complicado también. Dificultaría también eso, lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Fran. El voto al PSC, yo creo que la gente también lo hace en plano nacional y entonces sería un problema.
Sí, porque diría, ¿para qué te voto a ti si al final acabas apartándote? Toda la razón, pero como es otro de los temas que han salido durante estos días, pues la pregunta era oportuna. Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, perdón. Como siempre, un placer y nos escuchamos la semana que viene.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Antes de continuar, quería recordarte que el único patrocinador de este episodio son los mecenas. Sois todos aquellos que contribuís cada mes para hacer posible este podcast, como Ainhoa o Ricard, las últimas aportaciones de estos días. Así que muchísimas gracias a todos. Si tú también quieres ayudarnos a seguir haciendo episodios como este, entra en patreon.com/simplepolitica y elige cuánto quieres aportar. Sea cual sea tu aportación, tendrás ventajas importantes como el contenido en exclusiva, el avance de todos los episodios, descuentos en nuestra tienda y mucho más. Recuerda patreon.com/simplepolitica. Emilio Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adri? Muy buenas.
¿Qué tal la semana? ¿Qué tal la semana por Bruselas estas semanas? Ya que tú dices, ¿no? Ya no hay mucha actividad o demasiada actividad, por lo menos no parlamentaria. Nos acercamos a las elecciones. ¿Cómo va todo?
Sí, no, de campaña. Ya de aquí al 9 de junio nos vamos ya solo a hacer prácticamente campaña. Queda de hecho una semana, unos días para el debate de candidatos a presidir la comisión, que es como la fecha marcada en el calendario para justo antes de las elecciones, que nosotros tenemos en la cabeza el 9 de junio, pero es que el día 5 oficialmente ya acaba la campaña general, vamos a decir, porque el 6 ya vota Países Bajos, así que tampoco queda tanto, ya lo tenemos ahí.
Oye, y para que la gente también sepa un poquito más de anécdotas y de cómo trabajáis los periodistas que estáis allí, ¿qué pasa ahora? Es decir, en plena campaña, cuando son, por ejemplo, las catalanas o en España, pues hay como un autobús de campaña. Pero, ¿cómo lo hacéis los corresponsales que estáis en Bruselas?
Bueno, hay que decir que algunos, por lo que he podido ir hablando, y mi caso particular, viajamos a... En algún momento de la campaña vamos a viajar al Estado miembro. Nosotros a España, pero tengo constancia, por ejemplo, de compañeros portugueses que van a viajar también o de compañeros italianos que van a viajar también. Oficialmente aquí en Bruselas no hay una gran campaña por las europeas, porque esto lo hemos comentado. Al final las elecciones europeas no son una elección gigante, sino 27 distintas. Aquí sí que hay... ejercicio de campaña por parte de los candidatos a presidir la Comisión Europea. Pues Ursula von der Leyen tiene actos en los distintos Estados miembros y también aquí en Bruselas, más allá de que la Comisión Europea sigue trabajando. El candidato del PSOE, de los socialistas y demócratas, Niklas Schmitz, también tiene actos estos días por aquí por Bruselas. Es una campaña, y acabo la observación, es una campaña bastante blanda a nivel general. Luego, claro, cada uno pues va a su territorio, ¿no? Ayer leía, por ejemplo, que Macron y Le Pen van a celebrar un debate antes de las elecciones europeas, entre ellos, sin que ninguno de los dos sea candidato a las elecciones europeas. Con lo cual, bueno,
maravilloso.
Lo importante, y yo creo que con esto dejo un buen resumen, lo importante de las elecciones europeas viene más después que durante la campaña. Es decir, el jugo se va a exprimir mucho más después que antes, la verdad.
De todas maneras, y es algo que ha salido hace unos minutos cuando hablábamos con Fran y Lidia, la campaña de las europeas, al menos, yo no sé si tanto en España, pero al menos en Cataluña es importante porque por un tema de fechas... es posible que se convierta en un impasse, que haya una pausa en la política catalana porque, bueno, justamente, como tú decías, el 9 de junio nos vienen las elecciones europeas. No sé hasta qué punto las europeas pueden ser eso, un momento de pausa y de congelación de las negociaciones.
Yo sí que tengo esa sensación. Mira, tienes que pensar que la campaña de las europeas empieza el 23 de mayo. Es decir, habrán pasado 11 días desde las catalanas. Y hablando por aquí, yo recuerdo una conversación en Estrasburgo en el último pleno en la que me dijeron que se iban a celebrar las catalanas y los candidatos de las catalanas, bueno, hemos visto que Pere Aragonés ya ha dado un paso atrás. Puigdemont se ha movido más que nadie, pero vemos que ya no ha hecho grandes movimientos. Intuyo que por dejar espacio ahora que se entre de lleno la campaña de las catalanas, donde por supuesto todos asumimos que temas como la amnistía o como incluso la investidura a presidir la Generalitat van a estar también formando parte de la campaña, es algo que da la sensación de que le interesa más utilizar al PP que al PSOE, porque, bueno, el PSOE ha ganado, el PSC ha ganado, puede reivindicar su victoria, pero no tiene, para ellos no tiene un efecto directo en la campaña de las europeas. Sí lo puede tener más para el PP, como te decía, con el tema de la amnistía, porque seguimos esperando, primero, a que la ley quede aprobada, que en teoría se va, si no pasa nada raro, se va a aprobar en medio de la campaña de las europeas, y también una vez que eso pase... El análisis de la Comisión Europea, te decía antes, sigue trabajando hasta que llegue la siguiente comisión a dar el relevo, ¿no? Entonces, hay una mezcla ahí un poco rara, va a haber temas que se van a pisar y bueno, en el caso español es un poco particular.
Sí, sea como sea, estas elecciones catalanas lo que hacen es terminar este periplo de elecciones autonómicas que decíamos iban a marcar la campaña de las europeas. Decíamos que teníamos un ciclo con las gallegas, con las de Euskadi, y que rematábamos con las catalanas. Después de este periplo, hablabas tú del PSC, hablabas tú del PSOE reivindicando o no esta, esta victoria, pero los dos grandes, Partido Popular y PSOE, llegan bastante enteritos, contentos. Además, si cogemos las catalanas, los dos salen muy contentos. O sea que llegan bien a este 9 de junio.
Sí, llegan bien los dos. La realidad es que llegan bien los dos porque venimos primero de Galicia, que el PSOE, el PSDG tuvo un resultado malo, pero no desastroso, vamos a decir así. Y el PP tuvo un resultado muy bueno con la mayoría absoluta de Alfonso Rueda. Luego nos fuimos a Euskadi, donde ninguno de los dos jugaba, vamos a decir, en un terreno optimista para ellos, pero la realidad es que el PP tuvo un resultado aceptable y el Partido Socialista consiguió lo que quería, que era tener la llave para la formación del gobierno, y luego las catalanas, que yo para mí son los dos grandes triunfadores del 12 de mayo, ¿no? Todo el mundo habla del gran resultado de Illa, que sí que es un gran resultado, pero es casi tan bueno el de Alejandro Fernández, aunque es verdad que el PP en este caso pues no entra en el juego de formación de gobierno de momento. Vamos a ver cuántas vueltas da el tema. Entonces, yo creo que llegan muy enteros a las europeas. El PP ya iba a llegar bastante entero, es decir, en teoría va a sacar un buen resultado. Lo que se palpa viendo el arranque de precampaña de las europeas es que van a llegar más igualados de lo que le gustaría a Feijóo. Hay que recordar que en 2019 arrasó Josep Borrell con 21 escaños. Más o menos ahí parece que va a estar el PP con Dolors Montserrat de este año, 20-21. El PSOE hasta hace poco se conformaba con 17, es decir, con perder 4, 3, 4, 18 ya lo daban como un buen resultado. Yo mantengo que van a llegar bastante parejos. Da la sensación también, Adri, de que van a hacer dos campañas diferentes. Es decir, el PSOE al final tiene mucho que reivindicar de la última legislatura, sobre todo presentando a Teresa Rivera, normativas como la ley de reforma del mercado eléctrico, la ley de clima, los fondos de recuperación. O sea, tiene mucho donde agarrarse porque el papel de España en todo esto, el papel del gobierno fue importante. Pero el PP, como decíamos antes, va a hacer una campaña mucho más nacional. Eso es un poco lo que nos espera.
Bueno, lo veremos en los próximos días. También te quería preguntar, ya que estamos en esta resaca de las elecciones catalanas, por las previsiones de los partidos independentistas. Para hacértelo, te cuento una anécdota, y es que en esta semana, primer día que llego a la Facultad de Políticas con los alumnos que querían comentar las elecciones, y hablando de las europeas, claro, se planteaba un escenario que era... Claro, es que en una misma candidatura, Bildu, BNG, Esquerra, nuevamente, claro, yo les enseño el tema de las tendencias, ¿no? El tema del caballo ganador, de esos efectos en que la gente dice, bueno, si este va en tendencia positiva, yo me sumo. Pero es que, claro, aquí tenemos dos partidos claramente al alza, BNG, Bildu, tenemos Esquerra, que se acaba de pegar un leñazo importante, con todo el respeto y con todo el cariño. Entonces, bueno, no sé qué previsiones se pueden hacer para las candidaturas independentistas.
Yo, mira, y recojo un poco lo que acabas de exponer tú. No creo que las europeas sea tan decisivo, sobre todo cuando presentas una coalición, sea tan decisivo quién lidera. Es decir, no creo que, por ejemplo... Que liderase la coalición de Esquerra, BNG y Bildu, el BNG fuese necesariamente positivo, ¿no? O la liderase Bildu en lugar de Esquerra. Hay una cosa que le va bien a estos partidos, que es el tema de la circunscripción única. Es decir, esto así, en el lenguaje más básico, lo que quiere decir es que un madrileño puede votar perfectamente a una coalición formada por el BNG, Esquerra y Bildu, si quiere, o incluso a Junts. No aspiran a grandes resultados, O sea, venimos de que esta coalición que ya se dio en 2019 tenía 3 escaños, es decir, que eran 2 de Esquerra Republicana, Diana Riba y Jordi Solé, y uno que rotó, porque es posible alternar entre Ana Miranda del BNG y Fernando Barrena de Bildu. Esa fórmula se podría repetir. Aspiran a mantener algo más o menos parecido, 3 eurodiputados, que luego, por cierto, no tienen por qué ir a la misma familia política en el Parlamento, es decir, los eurodiputados de Esquerra forman parte de los verdes y el del BNG o de Bildu están en la izquierda, ¿no? Como te digo, las previsiones son parecidas a las de 2019, 2-3 eurodiputados para esa coalición y otros 2 o 3 para Junts, que presenta a Toni Comín como cabeza de lista. En 2019 fue número 2 porque el número 1 fue Carles Puigdemont. Hay que recordar también que en 2019 en Esquerra Republicana la candidatura incluía tanto a Oriol Junqueras como a Raül Romeva, que no, evidentemente por la situación con el procés, no pudieron ser eurodiputados y lo acabaron siendo, lo acabó siendo entre otros Diana Riba, que además repite como cabeza de lista, ¿no?, de esa coalición. El análisis es un poco ese. Yo creo que no se vota en la misma clave en las europeas y en las catalanas, y eso, por suerte para Esquerra Republicana, parece que se va a mantener este año. Aparte que Diana Riba en concreto tiene bastante trabajo por reivindicar de la pasada legislatura, que eso es importante, eso es importante.
Sí, la verdad que a ver cómo sobre todo, porque son las últimas elecciones que dejamos antes de las europeas aquí en España, las catalanas, por tanto, veremos también porque otra de las cosas que decíamos hace unos minutos es la contienda interna, disimulada, pero contienda interna que se abre en Esquerra y evidentemente pues otro mal resultado electoral, otra decepción, pues bueno, veremos cómo les podría afectar.
Claro, yo Adri no tendría tan claro qué consideraría Esquerra como un mal resultado en las europeas.
A ver, yo creo que aquí sí que podríamos hablar de que es que el número 2, o sea, quien presenta como número 2, que es el meteorólogo más famoso que hay en Cataluña, por tanto, es decir, metes a alguien tan mediático, yo en este caso consideraría que si no lo consigues meter en el Parlamento, porque es mediático, ¿sabes? Es decir, no es un nombre desconocido, lo has puesto ahí. Porque en principio, claro, no sé, supongo que la aspiración, también es verdad que lo presentaron incluso antes de las elecciones catalanas, quiero decir, claro, que a lo mejor no se esperaban este fracaso. Bueno, este fracaso está caído.
Hombre, yo creo que ni ellos ni nadie, es decir,
ya.
O sea, podemos concluir ahora mismo que son el partido en peor forma electoral de España, ¿eh? O sea, son los que peor llegan a las europeas, eso es así.
Ya. Sí, sí, con la flechita para abajo, igual que hay otros que llegan con la flechita para arriba, estos llegan claramente con la flechita para abajo. Emilio, como siempre, como cada semana, también hablemos de esta sección que tenemos para tratar de entender mejor y ser unos y llegar de la mejor manera, mucho mejor que lo que llega Esquerra Republicana, a estas elecciones europeas. Y en este caso, es un tema que incluso hemos introducido otros días, hoy mismo, y que te queremos preguntar. Has hablado muchas veces de los temas de campaña, que van a salir durante los próximos días, pero hay uno importante, que es la ampliación, que es el hecho de que, bueno, de que al final la Unión Europea pueda ampliarse y tener más países. Actualmente somos 27 y que esta Unión Europea se pueda ampliar. Pero no nos lo has dicho casi nunca como tema de campaña. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es verdad que no es un tema súper sexy, pero ¿qué pasa?
No, mira, no lo es, pero es importante situar a la gente en esto y además aprovecho la percha de las protestas en Georgia, ¿no? Por la ley de agentes extranjeros que se acaba de aprobar, para que la gente se sitúe. Es una ley en la que se recoge que aquellos medios de comunicación o empresas cuyo capital provenga en más de un 20% de inversores extranjeros, es decir, de inversores de fuera de Georgia, se tienen que registrar en el país como agentes extranjeros, ¿vale? Y esto es una ley muy parecida a una que ya existe en Rusia, ¿vale? Esto ha desatado una serie de protestas bastante importantes, sobre todo en Tbilisi, en la capital, que a muchos les recuerda a las que se desataron en 2014 en Ucrania, las revueltas del Maidán. Georgia es un país candidato a entrar en la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de Ucrania, o cuando habla sobre todo de Ucrania, evidentemente, o cuando hablamos de Moldavia, o cuando hablamos de los Balcanes, y nos ponemos a hablar sobre ampliación, nunca o casi nunca el debate recae en apartados de la ampliación que son igual de importantes. Y uno de ellos es el tema económico, ¿vale? Es decir, cómo se reparte el presupuesto de la Unión Europea si la Unión Europea se hace más grande. Claro, ahora mismo somos 27 Estados miembros y entre los 27 Estados miembros están los contribuidores netos, que son los países que aportan más al presupuesto de la Unión Europea de lo que reciben del presupuesto de la Unión Europea. España, de hecho, ha pasado hace muy poco a ser contribuidor neto. Puede cambiar, es decir, no es algo fijo, sino que depende pues de primero también de los países que entren, pero bueno, del reparto de fondos que se haga. Y luego hay receptores netos, que son los países que reciben más fondos de los que aportan. Es decir, siendo muy gráficos, son los que salen ganando en términos financieros de formar parte de la Unión Europea. Un ejemplo muy claro de quién era emisor neto, contribuidor neto de fondos, era el Reino Unido y era uno de los grandes caballos de batalla del Brexit. Es decir, el Reino Unido, la Unión Europea, perdón, decía Boris Johnson, se está quedando con nuestro dinero. Eso, estrictamente hablando, era verdad. ¿Vale? O sea, estrictamente hablando, era verdad. Y luego, en receptores netos, tenemos, por ejemplo, a Bulgaria y a Rumanía. ¿Vale? Pero también a Hungría y a Polonia, por poner dos ejemplos más. Claro, tú cuando accedes a la Unión Europea entras siempre siendo receptor neto de fondos, porque se te tiene que ayudar a acoplarte a todas las estructuras y a todas las dinámicas de la Unión Europea. ¿Qué pasaría con una hipotética adhesión de Ucrania ahora mismo en el escenario actual? Ucrania entraría no solo siendo receptor neto de fondos, evidentemente, sino que absorbería en torno a un 41% del presupuesto de la Unión Europea. Convertiría automáticamente al resto de Estados miembros en contribuidores netos. ¿Esto qué genera? Un desequilibrio. Si nos vamos a una foto de 28 países, 27 más Ucrania, tienes a Ucrania financieramente ganando de formar parte de la Unión Europea y a los 27 restantes perdiendo. Por varios motivos, pero sobre todo por dos. Porque entraría siendo el quinto país más grande de la Unión Europea en términos de población, porque entraría siendo un país en guerra y porque entraría siendo, como es, una potencia en algo en lo que la Unión Europea tiene competencias y gestiona muchos fondos, que es la política agraria. Ahora mismo la PAC ocupa en torno al 31-33% de los fondos de la Unión Europea, pues de ese 30%+, la mayor parte de ello iría a parar a Ucrania. Con esto, ¿qué quiero resumir? Que la ampliación no es una ampliación y ya está. O sea, la ampliación tiene una serie de derivadas que, como decías antes, no son nada sexys, pero cuando nos ponemos a ir al matiz, sí que genera argumentos de campaña de peso para un lado o para otro. Es decir, tú puedes defender que Ucrania tiene que formar parte de la Unión Europea por cuestiones estratégicas, pero también defender que no, porque si no reformas la Unión Europea, una entrada de Ucrania desbarajusta por completo la estructura actual. Que cada uno elija su propia aventura.
Elige tu propia aventura. La verdad que al final vamos a tener que poner nuestra tienda en simplepolitica.com/tienda los libros de Elige tu propia aventura. Oye, para hacernos simplemente una cuestión rápida, para hacernos un poco la idea de hasta qué punto es importante o urgente abrir este melón. Ya sabes que llevaba días que no te hacía mojar, pero las próximas elecciones europeas son en 2029. Mi pregunta es, Emilio, ¿en 2029 crees que seguiremos siendo 27 o que seremos más?
Voy a hacer una apuesta, además, que no, yo creo que ya lo hemos comentado, si no en abierto o fuera de micro. Mi apuesta es que vamos a ser 28, porque creo que a corto plazo va a entrar Montenegro, que es primero el país más avanzado en las negociaciones de adhesión. Algún día desglosaremos cómo funcionan las negociaciones de adhesión, pero con calma. Es el país más avanzado y tiene una ventaja fundamental, que es un país pequeño. Entonces, igual que decíamos ahora que Ucrania, por términos de población y por términos de PIB y de necesidades, te desbarajusta la estructura, Montenegro no haría eso. O sea, Montenegro podría entrar en un nivel similar, pues a no tanto a Malta o a Chipre, pero bueno, Bulgaria, Rumanía, ahí estaría, ¿no? Entonces, creo que no hay mayor problema en que Montenegro pueda entrar en el medio plazo. ¿Por qué? Porque sería un guiño a los Balcanes, es decir, como un elemento motivador para el resto de países también. Volveríamos a una Unión Europea de 28, que era la que teníamos hasta 2019, y no habría un terremoto institucional o sistémico tan grande. Entonces, mi apuesta es que en 2029, si somos 27, entraría dentro de la lógica todavía, porque quieran hacer una ampliación más grande de todos los Balcanes y demás, pero no me sorprendería para nada. Creo que puede pasar perfectamente que seamos 28, o sea, los 27 de ahora más Montenegro.
Apuntado queda, nunca nos decepciona, siempre te mojas, así que eso siempre también es de agradecer, porque entre broma y broma pues aprendemos también muchísimo. Emilio Ordiz, como siempre, un placer y te escuchamos la semana que viene.
Gracias, Adri.
Si te gusta Simple Política, te gustarán nuestras camisetas, tazas y bolsas con motivos políticos, frases, memes y mucho más. Echa un vistazo en simplepolitica.com/tienda y descubre los nuevos productos que actualizamos semanalmente. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales para participar en los diferentes sorteos que realizamos. Y muy importante, si eres miembro de Simple Política en Patreon, tienes descuento. Cada semana en la newsletter tendrás tus códigos de descuento. Recuerda, simplepolitica.com/tienda. Abrimos en la parte final del episodio nuestra sección para saber qué dicen los que saben. Y en esta ocasión, y gracias al Colegio de Profesionales de la Ciencia Política y la Sociología de Cataluña, nos acercamos a los politólogos que hay ahí para saber su lectura de los resultados y el futuro político en la Plaza Sant Jaume. Cuatro politólogos responden a estas cuestiones. Empezamos por Jordi Gutiérrez, al que también podéis seguir por Instagram y TikTok, haciendo divulgación política en su canal Jordi E. Politics. Le escuchamos.
Creo que en estas elecciones catalanas hay varios elementos que explican el por qué ha habido este resultado. Durante toda la campaña hemos visto cómo el hiperpersonalismo ha sido una gran baza a jugar para dos formaciones políticas concretas, como podría ser el caso de Junts con Carles Puigdemont y el caso de Pedro Sánchez con el PSC. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque Pedro Sánchez no haya sido candidato para las elecciones catalanas, sí que ha sido la gran carta a jugar, la gran baza para la formación del Salvador Illa. Esto ha provocado que toda aquella formación política que salía de este debate haya conseguido un voto de castigo, ya que la gente ha acabado votando a Junts o PSC para aglutinar voto, para evitar de que tanto la figura de Pedro Sánchez se vea reforzada como la figura de Carles Puigdemont se vea reforzada. Y esto lo podemos ver como, por ejemplo, con el aumento del voto socialista, que es un votante típico en las elecciones españolas, pero que ejerce un voto dual en las autonómicas absteniéndose o votando a otra formación. El segundo elemento que creo que es bastante importante a la hora de remarcar es que estas formaciones que no han jugado en este juego hiperpersonalista, como podría ser Esquerra, como Podem o la CUP, han recibido un castigo y supongo que también viene sumado a un desgaste por el gobierno de la Generalitat, tanto en el caso de Esquerra por haberlo liderado como en el caso de En Comú Podem y la CUP por haber bloqueado la legislatura. Creo que los dos últimos elementos a remarcar en estas elecciones catalanas es la entrada de la extrema derecha catalana, que provocará que gran parte del discurso de Junts acabe yendo hacia un discurso de extrema derecha, aunque no asuman las políticas públicas, pero sí su discurso, y el votante conservador español, que normalmente no vota en las elecciones catalanas, pero es que esta vez han ido a votar tanto para hacer un castigo a Carles Puigdemont como para intentar hacer una crítica al gobierno de Pedro Sánchez.
Muchas gracias, Jordi. De los personalismos que nos comentaba él, pasamos a qué puede salir del próximo Parlamento. Se lo preguntamos a Aran Soler, sociólogo y experto en análisis político por la Universitat Oberta de Cataluña. Además, es el director del podcast La Mirada del Colpis. Escuchamos a Aran.
Como conclusiones se puede sacar de las elecciones catalanas es que el Parlamento catalán está muy fragmentado. Hay un total de 8 fuerzas políticas y la entrada, otra de las conclusiones sería la entrada de la derecha y la extrema derecha en el Parlamento catalán. Alianza Catalana hace el sorpaso al Parlamento catalán con 2 diputados, un partido de extrema derecha, independentista catalán, Vox mantiene sus resultados con 11 escaños y el gran resultado lo saca el Partido Popular, partido de centro-derecha español estatal, de 3 a 15 diputados. Sería el partido que más sube y es que es republicano el que más baja en votos y en escaños. En estos momentos, un Parlamento, como decíamos, muy fragmentado, la entrada de la derecha y de la extrema derecha en el Parlamento catalán, como hemos dicho también, y el hecho de la fragmentación, 8 en total de 8 partidos políticos en total. Ciudadanos que desaparece del mapa, PACMA no logra por enésima vez entrar al Parlamento catalán y de esta forma lo que puede pasar a corto plazo es que el Partido Socialista de Cataluña gobierne en minoría con esos 42 diputados y no se ve a corto plazo un gobierno entre las izquierdas, PSC, Esquerra y Comuns. Junts no descarta la investidura, aunque el PSC ya ha dicho que no se va a abstener. Con lo cual, lo más probable a corto plazo es que el Partido Socialista de Cataluña gobierne en minoría. Las conclusiones serían estas. La entrada de extrema derecha y ultraderecha en el Parlamento catalán, tanto de identidad nacional constitucionalista como independentista. La bajada de los partidos de izquierda, de la CUP en concreto, que pasa de 9 diputados a 4. Y también de Esquerra Republicana, que pasa de 33 diputados a 20 diputados. Fragmentación, entrada de la extrema derecha y de la derecha en el Parlamento catalán. Y a corto plazo, que seguramente quien va a gobernar será Salvador Illa, todo apunta, gobierno en minoría con 42 diputados.
Lo tiene claro. Muchísimas gracias, Aran. Ahora nos preguntamos también qué dice la ciencia política, es decir, cómo se puede explicar con conceptos teóricos lo que vimos el domingo. Se lo preguntamos a Emilio Román Rodríguez Álvarez, politólogo. Muy buenas, Emilio.
Buenas, Adri. Pues respecto a tu pregunta de cómo se explican los resultados y qué opciones se ven para el futuro, por mi parte hay que entender que el sistema político catalán desde 1980 se ha caracterizado sobre todo por ser un sistema político donde había una predominancia de lo que serían dentro de los clivas de Rocan y Lipsen, el eje ciudad-campo, el eje nacional, la identidad nacional, centro-periferia y también el social, respecto a la redistribución de la renta, las mejoras salariales, etcétera. No obstante, el religioso quedaba relegado. Entonces, es verdad que esto, pues de alguna manera, desde 1980 hasta 2012 estaban superpuestos, en el sentido de que no había una predominancia de un solo eje en el debate político ni en las elecciones, y eso permitía la creación de partidos transversales, como fueron sobre todo el CiU en su momento y el PSC. No obstante, desde el 2012 pues hubo la ruptura, por un conjunto de causas que evidentemente no se van a explicar ahora, pero y supuso la predominancia única y exclusiva del eje nacional frente a cualquier tipo de eje. Y es verdad que durante 10 años hemos podido apreciar, 10, 12, hemos podido apreciar cómo el eje nacional se ha terminado imponiendo sistemáticamente a la hora de votar por parte del electorado, de la ciudadanía en Cataluña, ya que desde el 2012 hasta el 2021 la participación era altísima. Estábamos hablando, si no recuerdo mal, que se llegó hasta el 74%. O por ahí, en hasta esas cifras. Y digamos que a raíz de los acontecimientos de 2017, junto con la neutralización de las actitudes excepcionistas por parte del gobierno central, ya sea con políticas más o menos defendidas, pues sí es verdad que hay existe una caída de esta movilización extrema y extremadamente interesante de estudiar, ya que es verdad que no es nada fácil llegar a movilizar tantas miles de personas durante tantos años de manera continuada. Y bueno, desde el 2021 ya pudimos ver indicios de hartazgo por parte de la población respecto a la predominancia de este eje. Y en este 2024, pues desde mi perspectiva, se aprecia de que se ha conseguido relegar en parte el eje nacional para superponer o priorizar otro tipo de ejes, más, ya sea el social. No obstante, en estas elecciones se da la particularidad de que no solamente se ha priorizado el eje social, sino que ha reaparecido el eje religioso por parte, sobre todo, de Vox, que es quien lo inicia en 2021, y ahora Alianza Catalana, del eje religioso con el tema de los musulmanes y la inmigración. Y respecto a qué opciones se ven para el futuro, pues desde este punto de vista yo lo entiendo muy fácil. Si todo el mundo es constructivo, después de las europeas, por supuesto, tendríamos un gobierno de la Generalitat presidido por el PSC y aprovechando la geometría variable, ya sea con los comuns o no, en gobierno de coalición, pero se podría ver geometría variable tanto en los diferentes ejes. Pero bueno, lo que puede ser más probable, visto que ya era previsible, pero visto que Junqueras se vuelve a postular para volver a controlar a Esquerra y que la amnistía normalmente será aprobada el 30 de este mes, pues posiblemente hay una repetición electoral, ya que Junts, más Puigdemont, con la actitud de no pacto, ha conseguido mejorar, tampoco de manera sustancial, pero mejorar los resultados. Y Esquerra, pues desde la actitud pactista, puede interpretarse, que no lo veo así, pero es una interpretación legítima, que ha sido castigada, pues puede ser que se reinicie el conflicto y se vuelva a presionar las válvulas de presión, sobre todo en las Cortes Generales, concretamente en el Congreso de los Diputados, desde posiciones maximalistas para intentar mejorar resultados.
Gracias, Emilio. Y algo que sobrevuela en todos los análisis que estamos escuchando es que si bien Emilio, por ejemplo, nos plantea el escenario plausible de que gobierne Salvador Illa, algo que parece que Arán también tiene claro, no podemos negar que existe la posibilidad de ir a una repetición de elecciones. En este caso, hemos querido preguntarnos también qué pasa con las políticas públicas, con el día a día de los ciudadanos y también con su paciencia, por supuesto. Se lo hemos preguntado a Dolors Martín, politóloga, y esto es lo que nos ha contestado.
Podríamos decir que a nivel general puede contribuir a que haya una cierta desafección y a que haya también una indiferencia. Si se concibe esta repetición pues como una falta de entendimiento entre los diferentes partidos políticos, ya sea pues porque no han llegado a acuerdos para diferentes cuotas de poder o porque no han llegado a acuerdos para tener una cierta consejería u otra o direcciones, etc. A nivel concreto, sí que podríamos decir que a nivel de ciudadanía no se percibe que una repetición electoral pueda afectar al día a día o a la cotidianidad, porque los servicios públicos pues siguen funcionando, al día a día sigue de la misma manera, pero sí que podía provocar una cierta incertidumbre, ¿no? Ahora bien, si hablamos en materia de cómo puede afectar la repetición a todo lo que tiene relación con políticas públicas, pues puede conllevar a un cierto estancamiento en la toma de decisiones y en la creación pues de nuevos servicios o nuevos proyectos, ¿no? Si realmente me gustaría añadir que si se concibieran las diferentes políticas públicas y esta toma de decisiones o estos proyectos, políticas, sistemas, métodos, etcétera, si se hicieran desde un consenso y con una mirada larga, ¿no? Una mirada amplia, no tendría por qué influir una repetición electoral, porque la maquinaria institucional al final sigue funcionando, ¿no? Ya sea a través de proyectos que ya están en marcha, tramitación, decretos, convocatorias, subvenciones que ya estén aprobadas. Esto al final sigue en funcionamiento y lo sigue llevando a cabo, ¿no? Pues el gobierno en funciones. Pero sí que a nivel general pues lo que provoca es esta sensación de incertidumbre, de estancamiento, de agotamiento constante, ¿no?
Por un lado, agotamiento constante, por otro, como vemos, la vida seguiría con ese gobierno en funciones, que en realidad para eso es lo que sirve. Muchísimas gracias, Dulo, por supuesto, muchísimas gracias a todos y cada uno de los politólogos, de las politólogas y de los sociólogos que nos han ayudado en esta parte final del episodio. Cuatro profesionales que nos han planteado, más allá de lo que ya hemos comentado hace unos minutos con Lidia y con Fran, pues algunos puntos clave de lo que será la política catalana en las próximas semanas, con permiso, eso sí, de las elecciones europeas, como ya nos contaba Emilio Ordiz. esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado. En especial, muchísimas gracias a Daniel, a Gaspar, a Juanma, a Álvaro, a Karina, a Alexandra, a Diego, a Yuk, a Jordi, a Juan, a Francisco, a Marc, a Rubén, a Berta. Si como ellos quieres apoyar a Simple Política y conseguir contenido en exclusiva, el avance de los episodios, descuentos y mucho más, hazte miembro en patreon.com/simplepolitica. No te olvides de seguir y suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. Y te esperamos también en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. Adiós.